Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Desde el piso 6, en donde está el estudio A de Grupo Fórmula, aquí en la Ciudad de México, en la colonia Reforma Social. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, acompañado esta tarde por Álvaro Ratinger.
Hola Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Bien.
Por un aguerrido Hugo Páez.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Álvaro, un gusto estar siempre con usted.
¿Estás bien aguerrido últimamente?
No, Eduardo, yo creo que
son los tiempos.
¿Sí? Los tiempos, claro. Ya no. Cuando se va acabando el año, creo que hay una cierta...
¿Ah, sí?
Sí, por supuesto.
No, extra aguerrido todo el año. A ver, hoy en el Salón Tesorería de Palacio Nacional se llevó a cabo este diálogo de CEOs, ¿no? Que en México además de CEO, y la mayoría de la gente que no habla inglés, o aunque hable, no sabe lo que es CEO o CEO. En inglés es Chief Executive Officer, que podríamos decir que es el funcionario ejecutivo en jefe, que en México hay una palabra que se ha usado desde siempre, director general.
Así es.
Pero en fin, estamos influidos, ¿no? Entonces este evento, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, que encabezó el principio del evento ahí y dijo unas palabras, acompañada por su gabinete económico, etcétera, pues demuestra que ella sí quiere que haya mayores lazos comerciales entre México y Estados Unidos. Y está muy bien. La Secretaría de Economía, que hoy preside el ex canciller, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, ex muchas cosas, porque parece un chile para todos los moles.
Ex precandidato presidencial.
Ex corcholata, Marcelo Ebrard, preparó un documento breve en donde da ciertos datos sobre lo que es la economía México-Estados Unidos. Ahí les va. Se comercian más de $1.5 millones por minuto entre ambos países. En el primer semestre de este año, el comercio bilateral llegó a los $415 mil millones, casi 5% más que en el primer semestre del año pasado. Es un aumento muy interesante. Ahora, yo me hago la pregunta cuando leo o escucho estos datos. ¿Qué tanto benefician estos numerotes a todos los sectores de la economía mexicana y a la mayoría de los mexicanos? Porque suena muy bien, dinero, dinero. Bueno, Estados Unidos es el principal inversionista en México. Este año suma 14 mil millones de dólares de inversión en México. La pregunta, ¿cuántos de estos beneficios de la inversión se distribuyen y benefician al 99% de las empresas mexicanas que son pequeñas y medianas, que generan por lo menos entre el 50 y el 60% de los empleos? ¿Cómo lo beneficia? Porque ver los números así dices, qué padre está México. Pero ¿cómo beneficia al país, a los empresarios, no los más importantes, y a los mexicanos? Se discutieron temas claves como la promoción de inversión para fortalecer las cadenas de valor regionales y reducir la dependencia de China. Pero y me pregunto, ¿cómo puede México lograr esto en un entorno lleno de burocracia y altos costos de producción e impuestos para las empresas que están por arriba de los impuestos, me refiero a de la renta, que se cobran en la mayoría de los países contra quienes competimos? En Estados Unidos una empresa paga el 21%, no el 30%. Y si llega Trump va a pagar el 15% y nos va a liquidar. También se trató la facilitación del comercio fronterizo. Sin embargo, la digitalización de los procesos y la modernización de la infraestructura aduanal son fundamentales, pero sin inversión real y medidas concretas, pues podremos seguir hablando de este tema. Otro tema importante, la transición a las energías limpias. Se discutió cómo coordinar en la generación y distribución de energías renovables, lo cual obviamente todos lo deseamos para la sostenibilidad, para que no siga el calentamiento global y para que nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos vivan en un mundo menos problemático. Sin embargo, ¿cómo va a poder hacer México esta transición energética cuando depende todavía tanto, y tú lo comentabas antes de empezar el programa, Álvaro, de quemar combustibles fósiles?
Exactamente, totalmente incongruente.
Lo hablamos, pero seguimos quemando combustibles fósiles, y que no tengo hoy un problema respiratorio o de los ojos en la Ciudad de México, es que es Superman, porque la contaminación está del carambas. Este diálogo de CEOs es liderado por el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Estadounidense de Comercio. Tienen como objetivo coordinar esfuerzos para el desarrollo económico de la región. Participan empresas de financieras, salud, energía, tecnología e infraestructura, todos buscando expandir sus negocios. Pero vuelvo a repetir, esta ampliación de sus negocios, ¿se va a traducir en beneficios reales para la economía nacional y los mexicanos, o solo va a beneficiar a las grandes corporaciones? Porque presumimos México es una potencia en exportación de automóviles. Que yo sepa, no exportamos automóviles Ramírez, Pérez, Jiménez, Ruiz, Páez o Ratinger. Exportamos automóviles de marca estadounidense o europea o oriental. No tenemos.
De algún modo lo mismo sucede con la gran plataforma de generación de televisiones, sí, que claro. Tanto aplaudimos, y los refrigeradores, sí, y la de aeronáutica en Querétaro.
Y está bien, claro. Generan empleos, perfecto. Pero ¿qué otro beneficio, no?
Yo creo que aquí lo importante, Eduardo, y tienes mucha razón.
No, quiero acabar. Okay. Porque la presidenta Sheinbaum, después de una breve conferencia de prensa, lo que más me brincó es que anunció que el año que entra habrá 4 grandes inversiones por 20 mil millones de dólares. De lo que dijo, dije, wow, 20 mil millones de dólares para 4 inversiones. Espero que no esté contando la mega planta de
Tesla.
El chiflado de Elon Musk, porque ella dijo que no. Mientras
no haya elecciones en Estados
mientras
Unidos.
Mientras no se decida si le van a cobrar el 100-200% de impuestos a sus coches. Bueno, en pocas palabras, hace falta, como siempre han faltado, más que buenas intenciones. Estas reuniones son divertidas, son padres, hay gente que se va a pasear y ahí se ven. Necesitamos más que buenas intenciones. Necesitamos pasar de las palabras a los hechos. Ahora sí, Hugo.
Bueno, hay que asumir que somos un país maquilador en ese sentido.
Sí, pero somos desde los años 60, no, ya.
Por supuesto, chole, ¿no? Pero sí hay una derrama, obviamente, porque, bueno, pues ya quisieran también otros países de Latinoamérica estar en la frontera con Estados Unidos. Nada más habrá que ver qué tanto es esa derrama, por un lado.
Tal vez habría país de Latinoamérica que, estando junto a Estados Unidos, lo hubieran hecho mejor, porque después de 60 años, seguir siendo maquiladores, como que no es mucho que presumir, ¿eh?
Mira, la verdad. No sabemos, a ciencia cierta, cuál es el porcentaje o cuál sería el índice deseable que se quedara en México y cómo beneficia o no beneficia. Eso no, sí, habrá que verlo con números.
Todo está
claro.
Todo
habrá
está
que verlo con números. No
vale la pena que empecemos a ver las cosas con nuevos ojos. O sea, claramente estamos en una época global en donde tenemos que usar nuevas métricas. A mí me gusta mucho en términos de economía, y mira que soy del ITAM, las
nadie
nuevas
es perfecto,
métricas
nadie es perfecto
del NEF, ¿no? De esta Fundación de Economía o Nuevas Tendencias de Economía, donde habla que te tienes que enfocar en que el beneficio para el país de estas iniciativas sea mejores empleos, salud,
claro,
bienestar,
así
¿sí? Y en general un... Y mira, que aquí medio estás cayendo en un discurso ya utilizado en México, pero de medir las cosas más allá del crecimiento económico que pueda traer, sino de la mejora global que pueda tener de manera generalizada en la población. Y creo que eso es como...
Calidad de vida,
modelo. Calidad de vida, bienestar, calidad de vida. A mí me parece fabuloso que Claudia Sheinbaum se siente con los directores generales, porque creo que trae paz al modelo económico del país y trae tranquilidad, y eso creo que es bueno.
Y la veías contenta, porque no sé si lo vieron, la foto de la última reunión.
Sí.
En Palacio Nacional. Veías a López Obrador con una jeta.
No le gustaba. Sí, claro.
Que se le había atorado un gas en la oreja.
Sí,
en serio,
no
la
gustaba,
carota ahí.
Sí.
Claudia se ve completa.
Se veía más en paz, sí, se veía más. Sí, sí, sí.
A ver, son señales no verbales que se transmiten.
Es una escena neoliberal. Totalmente.
Sí, se utilizan,
sí, claro,
los parámetros anteriores, pero claro, yo creo que se están utilizando parámetros nuevos, y este no es un tema de México. Creo que en ese sentido México está en la vanguardia, pero empieza a ser un discurso global. De hecho, estas métricas se presentaron en el Foro Económico Mundial recientemente. Son métricas de ver las cosas diferentes, Hugo. Yo creo que vamos en ese camino y ojalá así lo midamos.
Sí, definitivamente. Yo creo que aquí también hay que tomar en cuenta, mira, cada vez más hay más población de Estados Unidos en México. Ahorita somos el número uno. Y esto tiene...
¿Cómo que por...?
De estadounidenses en otro país, en país extranjero, ¿no? Estamos arriba de Alemania. Esto también...
Bueno, quiere decir muchas cosas. Digo,
claro.
La gente no quiere vivir del otro lado.
No, bueno, pero ¿no? ¿Sabes qué? Si estuvieran por un lado del Salvador, quién sabe,
pero
¿no?
Siempre ha sido. O sea, México le ofrece... México
seguimos
con esta ley absurda que no puede ser propietario.
Absurda totalmente.
Que está en la playa.
Así es.
Que está en un fideicomiso.
Sí, sí, sí.
Tenemos que cambiar muchas cosas.
Así es.
¿No? Qué bueno que vengan.
Qué bueno que vengan, claro, qué bueno que inviertan. Claro.
Y que tengan certeza jurídica en
si
ese sentido.
Si eso se convierte pero en bienestar, qué bueno.
Pero tiene que haber bienestar para los mexicanos y tiene que haber las medidas que promuevan que las empresas mexicanas crezcan. Porque aquí se reparte el pastel tres automotrices estadounidenses, aunque el antes ya no es estadounidense, ¿verdad?
No,
es italiana.
No. Es italiana.
Una francesa, dos francesas. Y un tipo total de China.
Pero ¿sabes qué, Eduardo? También en el Tratado de Libre Comercio, yo creo que aquí México está quedando atrás. Las reglas laborales que exigió Estados Unidos a México son mucho mejores que las que hay en México. Y yo creo que esto también hay que hacerlo ver en México. Vaya, ¿qué es lo que están diciendo? Yo quiero competir con alguien que tenga unas reglas laborales. Bueno,
por eso Kamala Harris votó en contra del T-MEC, porque dijo que no se protegían los trabajadores de Estados Unidos y a los de México.
Así es.
Bueno, así está el asunto. Vamos a estar hablando sobre esto, si nos da la línea con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial después de esto.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso y me da mucho gusto dar la bienvenida esta tarde al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. ¿Cómo estás, Paco?
Querido Eduardo, con gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal la reunión, diálogo de CEOs, Estados Unidos-México o México-Estados Unidos?
Así es. Pues fíjate que fue una reunión, déjame decirte que muy productiva, sobre todo con mensajes. Había alguna incertidumbre por ahí, por la reforma, por la inversión, por muchas cosas. Y la presidenta, que déjame decirte, el día 20 de junio, en una reunión que tuvimos cuando ella ganó la elección, ya nos había dicho. Pero bueno, el tiempo y la situación cambia un poquito luego las memorias, y hoy fue muy clara. Dijo, esto ya lo había comentado, yo voy hablando del Poder Judicial. Yo siempre he sido un activista de la democracia y de ninguna manera... Es la intención de apoderarse de eso, vamos por la independencia del Poder Judicial. Entonces ese mensaje lo tomó muy bien la comunidad americana empresarial y nosotros, que había, pues yo creo que más de 400 gentes.
Ahora, pero una de las quejas contra la reforma jurídica no solamente es la independencia, sino la capacidad que puedan tener los juzgadores que surjan de esta reforma, porque al ver los requisitos que se les piden, pues caray, pues no se pide mucho,
Sí, fíjate que en las leyes secundarias tuvimos mesas de trabajo y sí hubo algunas modificaciones, muy interesantes, sobre todo eso de los 4 días para evaluación, se alargó los comités de evaluación también, y también lo del Tribunal de Disciplina, se robustece mucho. Entonces, yo creo que sí hubo ajustes importantes para que pudiera pues tomarse esto con más de, qué palabra usaré para que no tuviera el estrés
con menos fatalismo.
Exactamente. Uh-huh. Y de ahí pasamos a temas importantes que están en la agenda: el tema de seguridad, el tema de energía, el tema de confianza en la inversión, que se va a digitalizar, además, se va a hacer una ventanilla única digital para que nos evitemos de estar ya con trámites engorrosos en el tema de energía, la apuesta es a energías limpias, obviamente sin dejar de reforzar la CFE por el tema de potencia, ¿no? Acuérdate que las energías limpias, pues sí necesitan de repente, en horas que no hay viento y no hay sol, se necesita entrar la potencia.
Entonces, claro.
Creo que ya en la mesa de trabajo estamos viendo todos esos detalles y lo que, en pocas palabras, lo que se subrayó es el diálogo abierto, de discusión, en las cosas que no estemos de acuerdo, pues para eso es la mesa, para discutirlas y tratar de llegar a los puntos de coincidencia.
Ahora, ¿qué dijeron los funcionarios gringos?
Pues la verdad es que muy convencidos, ellos venían pues con cierta, ¿cómo te pudiera decir? Pues con cierta desconfianza, ¿no? Uh-huh. Con mucha expectativa, escuché el mensaje y todo, y creo que los que mejor convencidos fueron ellos. Ahorita en la reunión posterior que tuvimos, muy positivos. La verdad es que me sorprendió y me dio mucho gusto que se fueran ya con más ánimo, ¿eh? Nos acompañó el embajador también, Ken Salazar, y también estuvo Esteban Moctezuma.
Sí, a ver, una pregunta, y fue un comentario que en esta mesa hicimos hace rato. ¿Cómo traducir todas estas inversiones para bienestar de todos los mexicanos? ¿Cómo traducir la inversión extranjera de Estados Unidos a México para bienestar de las pymes, que son la mayoría de las empresas que generan entre el 50 y el 60% de la empresa? Porque hay esta idea de que los ganones de todos estos asuntos de comercio internacional e inversión siempre han sido las grandes empresas mexicanas. Sí, se han generado empleos y todo está muy bien, pero como que no vemos que surja un gran sector empresarial de empresas medianas y pequeñas.
Bueno, al contrario, yo creo que aquí se ha ido reforzando mucho el tema de los pymes, que además fue uno de los temas que se tocó.
Lo sé.
Que las pymes tienen una gran oportunidad ahorita por todo el encadenamiento de suministro, y donde está o hace falta reforzar es en la parte de la banca de desarrollo, la banca privada, que tenga condiciones crediticias que puedan acomodarse a las pymes.
¿Y cómo se puede lograr eso cuando los banqueros en México son, como un banquero tiene que ser, son sumamente precavidos, y si no ven el negocio, pues no le van a entrar, y no los culpo?
Bueno, yo creo que aquí, en estas condiciones de inversión, son los más animados, ahí nos acompañan los banqueros. Ahí estuvo Eduardo Osuna de BBVA, ha estado HSBC, han estado Banamex, han estado pues muy activas la banca y han estado sacando productos. Obviamente habría que todavía reforzar estos productos de financiamiento para las pymes, y ahorita con la garantía de que en los nuevos encadenamientos, porque mucho de la inversión tiene que ver en la parte automotriz, y la automotriz es la que más contenido nacional necesita, y ahorita con la relocalización o nearshoring, lo que necesitamos, y es la gran oportunidad de levantar el contenido nacional, que lo traemos por abajo del 25%.
Oye, Paco, entonces, ¿qué va a hacer la industria automotriz en México si llega Donald Trump a la presidencia y cumple su amenaza de imponer aranceles que van del 100 al 200% sobre los automóviles no hechos en Estados Unidos? Después de que Trump lo dijo, Elon Musk dijo: no puedo invertir en México mientras yo no sepa si gana Trump o no, que ahora son supercuates, ¿no? Pero ¿qué va a hacer México y qué va a hacer la industria automotriz?
Mira, nosotros, basados en la experiencia que tenemos, con Donald Trump fue con el que se renovó el T-MEC, y fue muy positivo. Uh-huh. Iba justamente con el mismo mensaje. Si tú recuerdas, en el 2017, 2018, los mensajes eran similares. Acuérdate lo que pasó en la Ford.
Pero de ahora lo siento más, ¿no?, chiflado que hace 8 años.
Pero es un hombre de negocios. Al final, yo creo que en porcentaje es más hombre de negocios que político, y él entiende muy bien de esto.
Y quiebra negocios, y quiebra muchos negocios también.
Sí, digo. Pero fíjate que hemos estado, con la experiencia que ya tenemos, y con los negociadores y con las empresas americanas, que ellos invierten mucho al cabildeo, y hemos estado justamente con las empresas de allá en pláticas, no lo ven tan negativo, ¿eh?
Bien.
O sea, sí hay preocupación, pero bueno, hay un poco optimismo también.
Paco, nos queda un minuto. Me llamó mucho la atención cómo reducir la dependencia de Asia, lo que estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo puede México reducir la dependencia de Asia? ¿Cómo se puede ver México más competitivo? Tenemos mucha burocracia, tenemos impuestos sobre la renta muy altas. ¿Qué se puede hacer?
Mira, justamente es lo que estamos en pláticas o en mesas de trabajo que se han hecho en energía. Ahora vamos a entrar también en las mesas, retomar las mesas de trabajo del T-MEC, que las traemos con el gobierno anterior, ahorita las vamos a retomar ya. Y Marcelo, pues, está en la mejor disposición de atender.
Pues más le vale su chamba.
Sí, las mesas van por capítulo y por sector. Uh-huh. Y el cuarto de punto es muy dinámico en esa parte. Entonces creo que podemos ir buscando ahí cómo sacarle mejor provecho.
Muy bien, o sea, está satisfecho y el tiempo dirá, como siempre, si hubo más palabras que hechos, y siempre es el tiempo el que juzga. Agradezco mucho que hayas hablado esta tarde con el público de Grupo Fórmula, Paco.
Muchas gracias, Eduardo. Saludo al auditorio.
Gracias a ti.
Con gran afecto, estamos en contacto. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Fresco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y como muestra de que México avance, ya vamos a tener nuestro coche eléctrico, ¿no?
Ya vamos a tener el Sakua. Fíjate, Sakua. Es un... Justo ahorita, aunque no lo creas, estaba...
¿De dónde viene el nombre?
¿De dónde viene
el nombre? Era un ave favorita del emperador Moctezuma.
Sakua. Es un Sakua. Nombre, sí.
No sé si es Sakua o Sakua.
Yo creo que es Sakua.
Sakua.
Oye, y
como
está...
Como un quetzal, pues.
Va a rondar los 550 mil pesos. Es un auto eléctrico. Es una versión urbana. ¿No?
Está bien.
Yo creo que está bien.
A
está ver, bien
vamos,
que venga. Y
vamos
además es un auto hecho en pueblo.
Vamos a invitar al empresario.
Sí, que poblano, venga a platicar.
Que nos hable de su coche eléctrico. Buena idea. Bien, vamos a los mensajes. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Exactamente 31 minutos después de la hora. Hay un reporte que se llama en inglés The Best Countries, que es los mejores países, que elabora lo que era una revista antes muy prestigiada. Ya la revista dejó de publicarse, de imprimirse. Era US News and World Report, que competían contra la revista Time y contra Newsweek.
Sí.
Y bueno, decidieron que ya no se vendía la revista y se fueron a lo digital. Y tienen muchas, es como Forbes, tienen muchas bases de datos muy interesantes. Y ahora tienen este reporte que se inició en 2016 sobre los mejores países. Entonces, el más reciente evaluó 89 países basándose en 73 atributos y una encuesta a 17 mil personas de 36 países. Lo hacen junto con el Wharton School de Negocios, que es de la Universidad de Pensilvania.
Es de la Universidad de Pensilvania.
Y este proyecto pues es para muchos una herramienta influyente para la toma de decisiones estratégicas, aunque muchos también la critican porque dice que no toma en cuenta lo que opina mucha gente en otros países, etcétera,
claro,
etcétera, ¿no? Pero es como es. Y recientemente se dio a conocer el ranking 2024, Álvaro.
Exactamente.
Que tú traes sus datos.
Sí, y como bien dices, este ranking desarrollado por la Escuela de Wharton de la Universidad de Pensilvania y WPP, que es un conglomerado de comunicación y marketing, pues analizan 10 subcategorías rápidamente. Aventura, agilidad, influencia cultural, emprendimiento,
más patrimonio. Más despacio, ya se me olvidó la primera.
Ah, bueno, aventura, agilidad, influencia cultural, emprendimiento, patrimonio, futuro, crecimiento, ¿sí? Si el país está moviéndose hacia adelante o no, uh-huh, en los rankings. Apertura para negocios, el poder que representa el país dentro de este diagrama de todos los países encuestados. Y la calidad de vida junto con el propósito social.
¿Qué es el propósito social?
El propósito social tiene que ver con cuánto tiende el país a ser progresista y a preocuparse por el estado de sus habitantes.
Bien, curiosamente, por su bienestar, sí.
Sí, por su bienestar, que hoy ha sido como el tema que hemos platicado. Obviamente, en términos de peso de categorías, hay mucho debate, ciertamente, sobre qué es lo más importante, pero tiene un poco que ver con las más importantes: calidad de vida, representa el 13% del ranqueo, emprendimiento el 12%, y también qué tanto es la tendencia de crecimiento del país, al cual le dan un 17%. El resto más o menos se va combinando a partir de eso. Ahora, México sale en el lugar 34 este año.
De 89.
De 89.
Medio cron.
Abajo de media tabla.
Medio cron, si medio cron. Pero bueno, sí, en casi todos los rankings internacionales
no figuramos en los
cron,
top 10.
Es
no,
la verdad.
Bueno, en algunos sí, pero no los que queremos rankear.
En algunas sí, por ejemplo, índice de la felicidad, estamos
ahí
en
vamos
primeros
bien
lugares.
O el de inseguridad, arranqueamos muy bien.
Sí, en primer lugar, segundo lugar.
En economía estamos en el 12.
Depende del tipo de cambio. Porque si el tipo de cambio varía, podemos caer al 14 o el 15. Ahorita, o sea, ahorita estamos en el 14. En el 12. Fin, a ver, vamos a hablar de esto.
Ahora, naturalmente México no figura con los primeros 10 países.
¿Quiénes son?
Suiza, que nos sorprende, Japón, Estados Unidos, Canadá en el lugar 4, Australia en el 5, Suecia y Alemania, Reino Unido, Nueva Zelanda y Dinamarca. Esos son los top 10 países.
Me da mucho coraje que estos países escandinavos, pues ahí están Suecia y Dinamarca.
Mira, lo interesante es ver...
No quedó Noruega, pero bueno.
Lo interesante es ver el número de personas que habitan en estos países. Lo que ves es que Estados Unidos 335 millones en el lugar 3 y Japón 125 millones en el lugar 2. Uh-huh. Todos los demás países son países pequeños.
Pero aquí estás diciendo algo bien importante, porque siempre dice, es que México no se puede porque somos muchos.
Exactamente.
Bueno, ahí Japón devastado después de una Segunda Guerra Mundial. Hecho pinole, y ahí está. Estados Unidos, bueno, fue una potencia imperial que fue creciendo de 13 colonias que se quedó con todo un continente, ¿no? Pero bueno, lo hizo bien.
Bueno, mira, a mí lo que me parece interesante es que en este análisis también lo que hicimos fue decir, oye, pues ¿cuál es el ingreso per cápita? El PIB per cápita, ¿para qué? Para no decir, claro, esto es solamente un tema de países ricos. La realidad de las cosas es que no es tanto eso lo que nos pega. Ahora, hay algunas cosas...
Yo no creo mucho
cosas,
en el PIB per cápita.
Yo tampoco creo en el PIB
no
per
creo
cápita.
Que es una evaluación.
Así es.
A ver, el Producto Interno Bruto del país entre los habitantes, sí, pero digo, si tú me pones junto al hombre más rico...
¿Qué cantidad de pobres?
Si tú pones mi ingreso junto al hombre más rico del mundo, que es Elon Musk... sumas y lo divides entre dos,
te va súper bien.
Soy riquísimo, ¿no? Digo, imagínate, 120 mil millones me tocan a mí, ¿no? No.
Bueno, lo interesante es ver dónde a México le va bien. A México le va bien en comida.
A ver, estamos de acuerdo con
puntuación
todos,
de 97.2.
Estamos de acuerdo. Comida, de acuerdo.
Definitivamente. En diversión, ¿sí? En capacidad de esparcimiento.
De acuerdo.
Porque el país ofrece una gran variedad de actividades de entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Desde playas, sitios culturales, etcétera.
Sí.
Clima, nos va muy bien, 77.7.
Lo máximo.
Ahora, es increíble que nuestro tercer punto sea algo que no está en nuestras manos.
Yo era mexicano y no estaría muy de acuerdo.
Bueno, pero es el promedio, ¿no? Pero
en Mérida ahorita.
En Mérida, ¿no? Pero a lo que a mí me toca la Ciudad de México, lo que es el altiplano.
Ah, claro.
Es un gran clima. Bueno, que en Mazatlán nunca llegas a extremos.
Mira, no al extremo de Mérida, pero sí.
Te metes al agua ya.
El 8 meses está fabuloso.
Te tomas tu Pacífico ya.
Claro. Ahora, el punto 4, que me parece que habla bien de nuestra capacidad de servicio, es justamente en el ranking de turismo, de aventura.
Es
un país destacado en términos de turismo.
Ustedes que han
diversidad
viajado, ¿cómo los tratan en otros países?
No hay como México.
O sea,
realmente México maneja muy bien
en Italia,
el turismo.
Los meseros les vales gorro. Como no cobran propina y tienen sueldo...
No hay ni incentivo.
Te tratan con la punta del pie. En Inglaterra me fue bien, en Escocia. En Inglaterra no tan bien. O sea, en México me fue regular.
Bueno, ya en Europa también están atacando con agua a los turistas y eso. Digo, hay una reacción también.
Bueno,
fuerte.
Es que estuvieras en Venecia, también sacarías tu pistolita de agua y le echarías...
Sí, la densidad, turistas. La densidad de habitante.
Es que cuando tienen que controlar
es... No. Lo que pasa es que cuando el turismo encarece todo... Y
por
te
supuesto.
Obliga a salirte de tu pueblo, pues no quieres a los turistas, hay
bueno,
que entender
y,
también.
Y cuando yo conocí a una persona que vivía en un pueblo en Italia, en Sirmione, y me decía, en temporada alta, de la puerta, de la entrada de del pueblo a mi casa, y son 150 metros, Hugo. Decía, me podía tomar una hora en temporada.
Sí, no,
vacaciones.
No.
Dice, claro. No se puede.
Eso se
no,
tiene que no regular el turismo.
Se tiene que manejar mejor.
Bien, ahora, estamos bien ahí.
En turismo nos va bien. En atracciones o en destinos culturales nos va bien a México.
Gracias a nuestros ancestros prehispánicos.
Sí, que le echaron muchas
gracias
ganas.
A nuestros ancestros españoles.
Sí, muy bien.
Gracias a todos los ancestros que han llegado a este país y le han dado esta riqueza y diversidad cultural.
Sí.
Nosotros deberíamos estar de repente dando las gracias, ¿verdad?
Ahora, en algunos aspectos sí, en otro pues Mesoamérica.
Para los que nos están escuchando, lo que quiero ilustrar es que la mayoría de estos puntos que nos favorecen, una gran parte no los podemos controlar, o sea, son bendiciones literalmente. Tenerlos,
sí.
El buen clima,
atracciones geográficas.
Okay. Ahora, cuando ves cómo salimos evaluados mal, esto tiene que ser una llamada de atención porque son cosas que podemos controlar. Fíjate, si tenemos ausencia o no de corrupción, si tienes ausencia de corrupción, sube tu puntaje. Es decir, si tienes corrupción, pero así lo mide el ranqueo, pues tienes bajo. Corrupción nos pega. Transparencia del gobierno nos pega. Seguridad nos pega. Inequidad en términos de ingresos nos pega.
Sí.
Estabilidad económica nos afecta.
Yo creo que México ha logrado cierta estabilidad económica si lo comparas con lo que fue México en la década de los 70 y los 80.
Sí, ¿no? Pero la percepción sigue siendo que sí, no somos estables económicamente.
Pero es que creo que hacen una ecuación de inestabilidad, de miedo, de la inseguridad, la traducen a, es un país peligroso, por lo tanto es política y económicamente inestable.
Sí. Ergo, todo sí, lo demás.
Yo creo que sí.
Sí. Ahora, en términos de innovación, salimos muy mal evaluados.
Estamos fritos.
En una evaluación fritos, de 9.4
es fritos.
En términos de marco legal, el desarrollo del marco legal también salimos mal.
¿Ya que va a cambiar eso?
Sí.
Porque ya tenemos una reforma judicial que va a cambiar la ley de medios mexicanos.
Fíjate nada más.
Y fíjate que
me estoy parece, diciendo en serio, no hagas que me ría.
Los últimos dos puntos me parecen interesantes. La percepción de México como líder global no es buena. Es 3.4 de
100. ¿Cómo ser buena? Durante los últimos 6 años hubo reuniones del G20, reuniones de esto, de aquello, y el gran ausente era el presidente de México. Yo creo que muchos jefes de Estado ya creían que el presidente era Marcelo Ebrard, porque lo veían en todas, porque el presidente de México estaba en la suya y descuidó imperdonablemente la relación de México con el mundo.
Ahora,
porque él nunca salió del ranchito mental.
Así es. Ahora, el último factor que no le beneficia a México, según este ranking, es la percepción de fortaleza militar o de capacidad de proyectar fuerza militar a otros países, lo cual es, me parece un componente muy extraño del ranking.
Pero a mí se me hace un componente ridículo.
Un poco americano.
Es una estupidez. A ver,
Estados Unidos sale hasta arriba, obviamente.
Vamos a quedar en un alto lugar porque estamos planeando
invadir
Guatemala, a Guatemala y recuperar la colonia perdida o todo Centroamérica que fue parte de la República.
Sí, no, fuerza de
fue
guerra.
Fue parte del imperio.
Fuerza de guerra para qué. O
sea, no, ¿para qué? A mí me parece que es una desgracia que esté aquí.
Porque por aquí, mira, reprobado en fuerza militar, pues está Irlanda. Está Islandia.
Está Japón, Eduardo.
Está Japón.
Claro.
No, pero Japón ya está armando. Cuidado, Japón ya está armando. No,
Alemania, ¿cómo estuvo? Ahorita igual Alemania.
Japón tiene 5 años.
Pero dentro de Japón se está armando. Pero yo hablo de Irlanda, Islandia, hasta los países que le acaba de entrar a la OTAN.
Suiza.
Estonia.
Entonces, países tienen ejército. El número uno es Suiza, justamente, que tampoco tiene una gran
proyección. ¿Sabes por qué es número uno? Porque cada habitante está dentro de la reserva. Cada habitante en su casa está armado y no lo usan para estar matando en las escuelas. O sea, diferentes mentalidades.
Sí, diferente.
Es bien padre este estudio.
¿Eh? Es muy
conclusión, ¿qué podemos concluir?
La gran conclusión para mí es positiva. Es las cosas que nos fortalecen las tenemos hechas. Y las que nos
las dio Diosito.
Nos las dio, son bendiciones.
O los ancestros.
Y las que nos faltan, Eduardo, están en nuestro poder. Y fíjate, no nuestro poder solo como gobierno, sino como empresarios, como mexicanos, como trabajadores. Si de verdad queremos subir en este ranking, es cuestión de que lo decidan.
Hay que ver lo que han escrito los más recientes premios Nobel de Economía, cómo la falta de instituciones y democracia se traducen en su desarrollo económico. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Faltan 14 minutos para la hora. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso, ¿no? Díganme, ¿vamos a la entrevista? Pues que me apuntaron la entrevista para el final del programa. Gracias por apuntarme a las cosas. No, pero en fin, no importa, aquí estamos.
Así estamos. No se puede.
Así no se puede, te digo, que así no se puede. ¿Qué habla? No se puede, pero ¿qué le hacemos? A ver. Ya me acompaña, ¿por dónde? Me acompaña por Zoom. José Luis Arenas, que es director del sorteo Anáhuac. Este sorteo es una de las iniciativas más emblemáticas de la Universidad de Anáhuac. Tiene un propósito social que es, la verdad, bien importante. Todos los fondos recaudados se destinan a becas para estudiantes talentosos que requieren un apoyo económico para continuar su formación académica. Yo hace muchos años que fui maestro en la Anáhuac, que no me aguantaron y los aguanté, la mitad de mis alumnos tener una ayuda económica de la universidad. Si no, no podrían haber estado en la Anáhuac. No más sabía, aún no sabía que recordarle, estás aquí gracias a la beca, porque sentían que no. Parte de los recursos también se utiliza para financiar proyectos de los diferentes planteles que forman la red Anáhuac. Y esta edición, el sorteo Anáhuac 2024, bueno, mejor que José Luis nos lo platique. Imagínate ganarte un departamento en Cancún, Álvaro.
Imagínate.
O en Bosque Real.
Feliz.
Mi querido Hugo, ya te sales
del
sur. A ver
si así lo sacamos de Mazatlán.
José Luis Arenas, buenas tardes. Bienvenido al programa.
Estimado Eduardo, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. La verdad es que agradecerte mucho la oportunidad de este espacio a ti, a todos los radioescuchas de radio y de Telefórmula. La verdad es que qué buena introducción acabas de dar, de que fuiste catedrático de la Universidad de Anáhuac.
Fui maestro. A mí el término catedrático nunca me gustó, porque nunca pensé que hablaba yo ex cátedra. Era maestro. A ver, platícame una cosa. Este sorteo ya lleva varias ediciones y el 2024 es muy ambicioso en lo que piensan recaudar, con razón directamente proporcional a los premios que están dando ustedes.
Totalmente de acuerdo, Eduardo. Fíjate, déjame darte un dato previo a platicarte sobre los premios. Ya viste, logramos motivarlos para que justamente participen en el sorteo y que nos permitan seguir generando fondos que se destinen al programa de becas. Tenemos actualmente en la red Universidad de Anáhuac poco más de 35 mil alumnos de nivel licenciatura. De esos 35 mil alumnos, 24 mil cuentan con algún tipo de beca.
Increíble.
Estamos hablando que el presupuesto anual que tenemos en la red de Universidad de Anáhuac para las becas es de casi 2 mil millones de pesos.
Habla muy bien de la universidad, de ese aspecto de ustedes, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, Eduardo, porque es una forma muy clara de comprometernos con los chavos, con las familias, y de tenderle la mano a quien así lo está requiriendo. Creo que el poderle reconocer el desempeño académico a un alumno, pero sobre todo y más importante, poderle dar la oportunidad a un chavo o una alumna que sin algún programa de becas, sin alguna ayuda financiera, no pudiera iniciar, continuar o culminar sus estudios en cualquiera de nuestras universidades de la red Anáhuac, pues sería incongruente con nuestra misión.
Claro, entonces, de acuerdo, totalmente.
Anáhuac, en este sentido, está muy preocupada y ocupada para seguir apoyando a estos alumnos.
El sorteo va a ser el 21 de noviembre. El boleto, ¿cuánto me cuesta el boleto?
Tan solo 450 pesos, Eduardo. Y algo muy importante, mencionaste justo una pincelada de los premios. El primer premio es un departamento en Cancún valuado un poco más de 10 millones de pesos. El segundo premio es un departamento en Bosque Real valuado un poco más de 8 millones de pesos. El tercer premio es una casa en Mérida, Yucatán, valuada un poco más de 6 millones de pesos.
¡Caray, el Paseo Montejo!
No, fíjate que está muy cerca de Progreso.
Ah, ok,
está padre. Está ya, de hecho, en el municipio de Progreso.
Bien.
El cuarto premio es 1 millón de pesos. Luego tenemos 20 automóviles. Tenemos luego productos Apple. Tenemos 40 premios de productos Apple. Y 379 premios que nosotros le llamamos por terminación.
¿Cómo compro mi boleto? Ahorita, acabando el programa, voy a comprar varios boletos, Kirby. Vamos a mejorar.
Oye, a cambio de un departamento.
Oye, Diego, yo sí compro. A ver, ¿cómo le hago?
www.sorteoanahuac.mx, repito la página web, www.sorteoanahuac.mx. Ahí está lo que nosotros le llamamos la máquina de la suerte. Tú puedes accionar una palanquita y te arroja uno o unos números de la suerte para que tú puedas elegir los que tú desees.
Bien.
La verdad es que, Eduardo, hay que invitar a que colaboren, a que tú participes, a quienes están en la mesa que participen, porque mientras más boletos compremos, más fondos generamos para el programa de becas.
Muy bien.
Y, por supuesto, la oportunidad de ganarse alguno de los premios que estamos otorgando.
Muy bien, José Luis, gracias por darnos esta información. Es sorteoanahuac.mx. El boletito cuesta 450 pesos. Aquí puedes participar hasta en 4 ocasiones, tengo entendido.
Y ahorita, este viernes justamente, tenemos nuestro tercer sorteo oportuno. Si Doctor, ahorita, terminando el programa, compras tu boleto, participas en un sorteo especial de este viernes,
bien,
más en el sorteo magno.
Muy bien. José Luis, gracias.
Claro, tío Eduardo, vamos a saludarte.
Igualmente, José Luis Arenas es director del sorteo Anáhuac, que apúntenlo, sorteoanahuac.mx. Oye,
Qué bien lo hace la Anáhuac.
No, sí, lo está haciendo requete bien. Bien, vamos a otra cosa. El INAI, como yo le estaba diciendo desde que me dijeran que no tocaba esto, ¿no? Se fundó como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, pues ya cambiaron el nombre, desde 2013. En 2014 le dio la autonomía al actual INAI para que la gente tenga, es garantizar el acceso constitucional que tenemos nosotros a la información pública, proteger nuestros datos personales, promover la transparencia gubernamental y resolver negativas a la información que al gobierno tanto le gusta dar. Sin embargo, parece que después del INAI vamos a tener que poner el RIP de RIP.
Sí. Descanse, sí, definitivamente, en paz. Porque hoy anunció la presidenta Claudia Sheinbaum que pasa el INAI a una nueva secretaría que va a sustituir a la función
pública. ¿Pasa o lo desaparecen o pasa?
No. Desaparecen y las funciones del INAI pasan a la Secretaría de Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Así se va a llamar.
Sí, así se va a llamar y va a ser con Raquel Buenrostro. ¿Cuál es el debate, la problemática en esto? Un organismo que necesariamente debe ser autónomo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquí la solicitud, tanto de ciudadanos como de organizaciones, como de sectores, partidos y demás, de información de funcionarios del gobierno, principalmente, pues los tiene que dar un organismo autónomo desde el punto de vista en la naturaleza de esta institución.
Si no caemos en lo que fue la vieja Secretaría de la Función Pública, que nunca sirvió para nada, que fundó Miguel de la Madrid bajo el nombre de la Secretaría de la Contraloría de la Federación, que nunca sirvieron para nada, porque un policía que se vigila a sí mismo...
Pues, eres juez y parte.
Ahí está el problema.
Eres juez y parte. Ahora, imaginemos nada más la información que van a dar. El INAI ha proveído datos para información muy buena, ¿no? Por ejemplo, estafa maestra, Odebrecht, Segalmex, todo este tipo de cosas. Difícil pensar de que van a dar datos sobre funcionarios, posible corrupción en el gobierno de México. Inclusive, voy a poner como un caso hipotético de la presidenta.
Porque ha sido la tradición en México que el gobierno oculta información. López Obrador, que hablaba de la transparencia, son los presidentes que más información ocultó y pasó a la reserva. Claro. Yo la verdad, mira...
No como... supiéramos de las vacunas del COVID, del Insabi, ¿no? Porque esto fue a través del INAI.
Y a través de mucha investigación de periodistas y de información que venía de fuera del país.
Claro.
Así. O sea, ya murió el INAI.
Falta que el Congreso lo haga, pero bueno, tienen el Congreso.
¿Vas a extender el INAI, Álvaro?
¿No? Yo creo que simple y sencillamente es una lástima que se vaya, porque sí servía. Pero ahora hay que trabajar con las nuevas reglas. Es lamentarse por lo que ya uno no puede cambiar. No tiene mucho sentido.
Bien, nos vamos. Álvaro Ratinger, gracias. Hugo Páez, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta a las 4 de la tarde. Sigan con los deportes y les deseo feliz tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.